Bienvenida a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en unos fragmentos muy, muy personales. Son de un escrito llamado Sí.pdf, que, bueno, narra una experiencia muy íntima con la depresión, y veremos cómo en ese proceso, la escritura, y de forma bastante sorpresiva, una compañera animal tuvieron roles clave. El texto es muy directo, crudo, honesto. Describe sensaciones de desesperanza, bueno, muy profundas. Para que tengamos una idea del punto de partida, cito algo del cuaderno que menciona. Otro día malo, muy malo. Siento que mi cabeza funciona cada vez menos. El tiempo pasa y no tengo esperanza de que esto cambie. Uf. Siento que retrocedo y todas las pilas, metas o cosas que me gustaban hacer las termino abandonando por el simple hecho de sentir que no valgo nada. Y añade, me siento tan sola. Siento que por más atención tenga de los demás, nunca van a entenderme. Qué fuerte leer eso, ¿no? Nuestra misión hoy es un poco desentrañar las capas de esta experiencia, ver qué valor tiene poner en papel esos sentimientos tan oscuros y cómo de repente un vínculo con un animal puede ser, bueno, un salvavidas. Vamos a analizarlo. El relato empieza justo ahí, ¿no? Describiendo cómo era escribir en plena depresión. Dice que lo hacía incluso bajo efectos de medicación, ¿eh? Con errores, a veces mezclaba las letras, sin fijarse mucho en la forma. Era más bien como una necesidad, una forma de dejar registro de cada sensación, cada sentimiento, cada pizca de enojo. Y menciona palabras que se repetían mucho. Enojo, frustración, dolor. Un enojo particular, dice, por sentir que le habían dado la espalda, por sentirse desprotegida, y lo relaciona con un trauma específico, que no entra en detalles, pero que fue lo que la llevó a la depresión y a sentir que dejé de ser yo misma.
Es realmente impactante cómo lo describe, ¿no? Ese acto de escribir suena menos a un ejercicio literario y más a un acto casi de supervivencia emocional. Un desahogo primal, como decías.
Sí, totalmente.
El detalle ese de escribir casi a oscuras, llorando, sin que importen los errores, te dice que no buscaba perfección. Buscaba liberar lo que la ahogaba. Es catarsis pura.
Exacto. Y lo interesante es que ella misma, al releerlo tiempo después, reconoce ahí una sinceridad brutal. Una honestidad que incluso, dice, le ayuda a responder preguntas que tiene ahora desde un lugar más consciente.
Claro, es como si esa versión suya, aunque estuviera sufriendo tanto, hubiera dejado, no sé, pistas importantes para después.
Sí, como un mensaje en una botella.
Totalmente. Y esa escritura también captura algo terrible. El miedo constante. El miedo a que esos pensamientos que llama feos, hacerse daño, preocupar a otros, no se fueran. Que volvieran siempre. Ese cóctel de odio y pena hacia sí misma queda ahí, en el papel. Una vulnerabilidad extrema. La escritura como testigo de ese abismo.
Uf, es un testimonio muy potente de ese lugar oscuro. Pero entonces, justo ahí, en medio de todo eso, cuando parece que no hay salida, pasa algo. Un punto de inflexión que llega de la forma más inesperada. Cuenta que después de mucho, mucho tiempo encerrada en su cuarto, un día decide salir. Apenas un poco, porque sentía el cuerpo ya entumecido, ¿no?
Claro, de la inactividad misma.
Exacto. Y al salir, se topa con su padre, que le dice algo como, hay alguien esperándote afuera. Y ahí estaba Lola, una perra. Y la descripción es conmovedora. Dice, ojitos caídos, la mirada casi perdida y su cuerpo adelgazado. Resulta que esta perrita había llegado a la casa, pero no se dejaba tocar por nadie. Rechazaba la comida, el agua, estaba como apagada.
Retraída, sí.
Pero acá viene lo increíble. Cuando la autora se acerca, interactúa con ella, Lola no va por la comida ni el agua. Se le acerca directo a ella, buscando contacto. Un abrazo, dice el texto, y llorando despacito. Es una conexión, wow, instantánea, silenciosa, pero súper profunda.
Ese momento es potentísimo. Si pensamos en esa frase del principio, nunca van a entenderme. Ese aislamiento total.
Sí.
Y de repente aparece este ser que, sin palabras, sin juicios, parece entenderla, o al menos conectar a un nivel muy básico, el de la necesidad mutua de consuelo. Es muy fuerte.
Como si se reconocieran en esa vulnerabilidad, ¿no?
Exactamente. Esa conexión no verbal, basada en la aceptación pura, es algo que los animales a veces ofrecen de forma muy directa. Cuando las relaciones humanas se sienten complicadas o dolorosas, este tipo de vínculo incondicional puede ser increíblemente sanador. Es un encuentro limpio, ¿no? Sin historias previas.
Y vaya si fue sanador para ella. El impacto fue casi inmediato. Los días siguientes, cuenta, cambiaron radicalmente. Casi sin darse cuenta, dice. Ya no estaba encerrada. Su foco ahora estaba afuera, en Lola, pendiente de darle de comer, de jugar, e incluso empezó a enfrentar algo que antes era impensable, planificar cómo llevarla a la veterinaria. Eso implicaba salir, exponerse, manejar la posibilidad de, bueno, de ataques de pánico o ansiedad.
Un desafío enorme en ese estado.
Enorme. Y de hecho, hay una frase que lo resume todo. Ella me dio el impulso, el coraje de poder salir y sentir que mientras estuviera con ella, nada podía pasarme. Y lo increíble es que lo logró. No solo fueron a la vete varias veces, sino que empezaron a dar paseos, más largos, al aire libre. Lola, de alguna manera, le dio una razón para moverse, para salir.
Es que eso que describes es un ejemplo perfecto de lo que llamamos activación conductual. A veces en la depresión la sola idea de hacer algo parece una montaña. Imposible.
Sí, total.
Pero acá, la necesidad de cuidar a otro ser, a Lola, funcionó como un motor externo, muy potente. Esa responsabilidad le dio una razón concreta, ¿viste? Tangible, para levantarse, para salir, para estructurar un poco el día.
Y para enfrentar miedos gigantescos.
Precisamente. Miedos que antes la paralizaban. Y lo clave es el resultado interno que eso produce. Como ella misma dice, empezó a sentirse diferente y útil. Ese sentimiento de utilidad es el antídoto directo a ese no valgo nada del principio.
Claro.
Cuidar de Lola no solo cambió su conducta, empezó a cambiar cómo se veía a sí misma. Ya no era solo la persona que sufría, era alguien que cuidaba, que era necesaria.
Ese cambio de autopercepción se ve de nuevo en el cuaderno. Hay una entrada posterior sobre Lola, donde escribe... Es muy fuerte. No hay amor más real y puro que el de los animales. Son incondicionales y por eso voy a estar agradecida eternamente con el universo por haberla puesto en mi camino y habernos encontrado. Y mira esto. Quizás hasta ese sea el motivo por el que quiera seguir existiendo en la Tierra. Es sobrecogedor. Le dio una razón para seguir viviendo, literalmente.
Uf, es una afirmación tremenda. De una fuerza increíble. Muestra hasta qué punto ese vínculo llenó un vacío existencial profundo. Sentirse necesitada, recibir afecto sin condiciones, tener un propósito diario enfocado en otro ser, todo eso parece que reconstruyó un sentido vital que la depresión había, bueno, desmantelado.
Y la historia de fortaleza no termina ahí. Porque el texto cuenta que Lola también tuvo lo suyo, ¿eh? Pasó por 3 cirugías, tuvo 2 accidentes complicados... Pero a pesar de todo, seguía ahí, recuperándose, al lado de la autora. Su capacidad de resiliencia, dice la autora, era admirable.
Imagínate el impacto de ver eso.
¡Claro! Ver a Lola superar sus propios problemas parece que fue una inspiración directa para ella, en su propia recuperación. Y además, Lola tenía sus demandas, ¿viste? No le gustaba quedarse encerrada, quería salir a la plaza. Y esto, casi sin querer, tuvo otro efecto buenísimo. La empujó a reconectar socialmente.
Claro, es que ahí tenés un doble efecto. Muy interesante. Por un lado, la resiliencia de Lola, su fortaleza física, actúa como modelo. Ver a este ser querido superar cosas difíciles puede reforzar tu propia creencia en que puedes recuperarte. Es un, si ella puede, quizás yo también.
Un espejo de fortaleza, sí.
Exacto. Y por otro lado, Lola se convierte en una facilitadora social, sin proponérselo, pero muy efectiva. Salir a pasear al perro es una de las formas más naturales de interactuar. Rompen el hielo, ¿viste?
Sí, siempre alguien te dice algo del perro.
Exacto. ¿Cómo se llama? ¡Qué lindo! El texto dice que Lola se hizo como la mamá perruna de otros perritos del barrio. Y a través de eso, la autora empezó a hacer amigos, a charlar, a abrirse de nuevo.
Reconstruyendo esos puentes que la depresión había, bueno, derribado.
Justamente. Esos pequeños intercambios sociales, que parecen triviales, son fundamentales para salir del aislamiento. Y el texto menciona algo que me parece muy significativo. El simple hecho de volver a casa, sanas y a salvo después de cada paseo, se convertía en un logro diario.
Una pequeña victoria.
Una pequeña victoria cotidiana, que refuerza la sensación de avance, de competencia, de estar recuperando cierto control.
Es como ir sumando porotos, ¿no? Pequeños éxitos que construyen algo más grande. El relato, sin embargo, bueno, también nos cuenta que Lola ya no está físicamente. Se fue, dice, rodeada de la familia. Y saber que se fue así, acompañada, querida, le trajo, bueno, algo de tranquilidad en medio del dolor.
Qué importante eso también, el cierre.
Sí. Y al reflexionar sobre el tiempo juntas, la autora enumera todo lo que Lola le dio. Ese apoyo emocional constante, silencioso, una reducción, dice, muy notable del estrés y la ansiedad que antes la tenían prisionera, el fomento de la conexión social que recién comentábamos, y quizá lo más importante, un renovado sentido de propósito. Cuidarla, dice, alivió la soledad profunda. Y también esa sensación de estigma que a veces viene con la salud mental. La obligaba a centrarse en el presente, en las necesidades de Lola, cada día.
Esa focalización en el presente es clave. La depresión te arrastra mucho al pasado, ¿no? A las rumiaciones, las culpas.
O a un futuro negro.
O a un futuro sin esperanza, exacto. Las tareas de cuidar una mascota, darle de comer, sacarla, cepillarla, te anclan sí o sí en el aquí y ahora. Son demandas concretas. Requieren tu atención inmediata y te sacan, aunque sea por un rato, de ese bucle mental negativo.
A partir de su experiencia, el texto también reflexiona un poco sobre los beneficios más generales de tener mascotas en estas situaciones. Menciona cómo pueden ayudar a manejar la ira, la frustración, cómo sirven de distracción positiva frente a los síntomas, cómo fomentan la actividad física, algo tan básico y bueno como caminar o jugar. Y cómo, en general, mejoran el estado de ánimo.
Sí, y acá es fundamental rescatar algo que el propio texto aclara, y que es importantísimo. Las mascotas son un complemento valioso, no un sustituto de los tratamientos médicos o terapéuticos.
Claro, no es la solución mágica.
Para nada. Son una ayuda enorme, un apoyo increíble, sí, pero dentro de un enfoque más amplio para la depresión u otras condiciones.
Un recurso más en la caja de herramientas, digamos.
Exacto. Como complementos o valores innegable. Promueven la resiliencia, como vimos en este caso. Imponen una rutina diaria, comida, paseos, que es esencial para estructurar el día cuando todo parece caótico por la depresión. Y hay otro punto crucial. La aceptación incondicional.
El texto dice, las mascotas no juzgan, no evalúan.
¿Y eso? Eso es potentísimo. Especialmente para alguien que quizás se siente juzgado o estigmatizado por su salud mental. Sentirte aceptado así, radicalmente, como sos, en ese momento, con tus dificultades, tu dolor, por otro ser vivo. Eso puede tener un efecto reparador muy profundo en la autoestima, en la percepción de tu propia valía, que la depresión ataca tanto.
Entonces, si tuviéramos que destilar lo esencial de esta exploración, ¿qué nos llevamos? Recorrimos un viaje muy personal, ¿no? Muy íntimo. ¿Por la oscuridad de la depresión? Vimos cómo la escritura fue primero ese desahogo crudo, visceral, y después una herramienta inesperada de autodescubrimiento.
Sí.
Mucho más que una mascota. Fue el catalizador del cambio, la fuente de propósito, la que impuso rutina, la que tendió puentes sociales y la que con su propia fuerza sirvió de espejo de resiliencia.
Sin duda, la historia que narra el texto ilustra de forma conmovedora y muy clara cómo el vínculo humano-animal puede ser un complemento extraordinario en la recuperación. Ofrece un tipo de apoyo emocional único, no verbal, basado en la presencia, la aceptación incondicional, da estructura. Motiva la actividad, facilita lo social.
Sí.
Y quizás lo más profundo es esa idea que está en todo el relato. Cómo el cuidar de otro ser vivo, el sentirte responsable y necesario para otro, puede tener un efecto rebote increíblemente poderoso en tu propia capacidad de cuidarte, de reencontrar tu valor, tu lugar. A veces, ayudando a otro, nos ayudamos a nosotros mismos de formas que ni sospechamos.
El texto cierra con una reflexión sobre el vacío que dejó Lola, claro, pero también con una intención de la autora: transformar ese vacío en acción, quizás ayudando a otros que pasan o pasaron por lo mismo. Tal vez el legado más profundo de Lola no es solo la transformación personal que impulsó, sino esa chispa de inspiración que queda.
La que perdura.
Exacto. La inspiración para seguir adelante, aplicar lo aprendido juntas y de alguna forma mantener viva esa conexión que lo cambió todo. Nos deja pensando en eso, ¿no? En cómo estos vínculos, a veces fortuitos, con otros seres vivos, nos pueden moldear, sanar y dejar una huella que va mucho más allá de su presencia física, una huella que resuena en lo que hacemos después.